si tu la parla miez americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 34 minutos de este viernes 3 de septiembre. Parece que Moncho ya entendió que estamos a viernes, nos quiere hacer bailar a todos. Bueno, les habla Fernando Zavala, estamos iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Nuevamente, equipo que gana, repite. Estamos hablando de nosotros, ¿no? Lamentablemente, nuestro país. Así que estoy conmigo al señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
Qué dolorosa tecnología, ¿eh? Yo dije, pero
duro.
Pero era bueno, no era el fútbol.
Hay que pensar en otros deportes, ¿eh? Golf, no sé, ¿eh? No, ahora que viene el 18, Rayuela, ¿no?
Rayuela corta. Yo aún tengo esperanza en la generación dorada, lo que va quedando y en la renovación. Obviamente que estamos lejos de las metas, pero tengo esperanza.
Pues estamos cerrando una semana muy noticiosa en nuestro país y en el exterior. Noticias que vienen principalmente del ámbito macroeconómico, digo. Y hoy día la bolsa, como buen viernes, bastante relajada, tranquila, 0,15% abajo, algo toma utilidades, ni siquiera se ha movido mucho durante el día la cosa. El dólar 7,68 aproximadamente, como que nadie quiere hacer nada, pareciera, ¿eh? Ninguno de los operadores quiere arriesgar demasiado, pero bueno, yo creo que no necesariamente es malo después de tanta volatilidad que hemos visto en los mercados los últimos meses, señor director.
Así parece que el viernes queremos todos irnos luego a la casa. Efectivamente están planito los mercados. Está con poca poca movilidad y poca oscilación, cosa que efectivamente nos tenía acostumbrados hasta hace algunos días nomás.
Oye, hay una frase que me interpreta perfectamente de un empresario destacado en nuestro país que hoy día publica Pulso. Dice, comillas, quienes hoy increpan al presidente del Banco Central demuestran una dramática ignorancia sobre cómo funciona un país. Esta frase, según lo que publica La Tercera, es de Andrónico Luksic. Y bueno, en realidad no según lo que publica La Tercera, lo publicó él en Twitter, así que creo que la fuente está clarita. Creo que el economista aquel que increpó al presidente del Banco Central y todos los que lo siguieron después, la verdad... a esta altura ya ni siquiera una podría acusar ignorancia, sino que a mí ya empiezo a sospechar que hay otras intenciones en su actuar, al menos de los últimos días.
Totalmente, fíjate que llega al nivel de que al final termine ganando espacio en los diarios, en el mismo programa nosotros terminemos hablando de esto, cuando es un sector pero mínimo y que lo hace con afanes solamente políticos, porque aquí sí que todos los técnicos de todos los sectores, los técnicos de verdad, los que no andan con una camiseta puesta, están de acuerdo en lo que dijo el presidente del Banco Central.
Claro. Oye, diría Conapyme, una asociación gremial de pyme histórica y muy relevante, se suma al rechazo al cuarto retiro y señala que la irresponsabilidad del Parlamento nos muestra lo malo que es esa política, ¿eh? Así que bueno, se suma uno más, un actor más. Ojalá que los señores parlamentarios escuchen de una vez por todas la voz de la razón, ¿eh? del mesuramiento, la mesura de entender de que no se puede destruir todo y pretender que no haya consecuencias en el mediano plazo.
Oye, en lo que hay novedades hoy, algo que se esperaba hace tiempo, vamos a ver cómo avanza, pero el gobierno ingresó hoy el proyecto de ley de fintech al Congreso, que es algo que el mercado estaba esperando. Hay un desarrollo muy importante en Chile del tema, pero no había una regulación tan específica. Se esperaba que Hacienda lo hiciera. Bueno, esto se concretó hoy y lo lideró el propio presidente Piñera, lo que te da cuenta que para el gobierno es un proyecto muy importante. Vamos a ver cómo empieza a avanzar en el Congreso y vamos a ver también cómo lo toman las propias fintech y los actores tradicionales del mercado, porque la idea aquí es que evidentemente este mercado se desarrolle, pero también permita que los actuales operadores del sistema financiero, del mercado de capitales, puedan seguir haciéndolo de la mejor forma. Aquí caben todos.
Oye, la semana pasada, Juan Pablo, en Conexión IP, tuvimos... No, mentira, esta semana. Ya uno no sabe. Esta semana tuvimos... ¿O fue la semana? No me acuerdo si fue la semana pasada.
No, la pasada.
La pasada. Esta semana ya se me confunde todo. La semana pasada tuvimos... Primero estuvimos con el licenciado solo, no te tuvimos a ti, lo cual fue una novedad. Tratamos de mantener el buque que se hundiera. ¿Ah? Y lo segundo, tuvimos una discusión muy interesante con varias fintech, incluyendo gente de Fintual, de Mercado Pago y de Walmart. Y también estaba presente el vicepresidente ejecutivo de Banco Estado, y hablamos sobre la relevancia que tiene este proyecto. Y hay un aspecto en particular que para los que no están tan metidos es especialmente relevante y que tiene que ver con la propiedad de la información financiera, porque ahí hay una discusión abierta que esta ley trata de regular, que tiene que ver con quién es realmente dueño de la información financiera y si es posible para un banco, por ejemplo, o una institución financiera, compartir la información financiera de sus clientes sin tener consecuencias. Creo que este proyecto abre la discusión, es una discusión interesante, bien técnica, y que es lo que al final posibilita lo que se denomina en el mundo el open banking. El open banking no es posible si no hay una buena regulación respecto a la información financiera de los clientes. Así que me parece una muy buena noticia esperada, y ojalá que el debate en este caso sea basado en la racionalidad y no en el populismo. ¿Ah? En mis sinceros deseos. Ya, oye, tenemos a
Cartayazo.
Sí, Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Bien, pues. Obvio. ¿Cómo cierra la semana, estimado?
Sí, a ver. La verdad que tenemos hoy día un cierre de semana, la verdad, un poco más mixto en términos de desempeño de las bolsas a nivel internacional, con datos relevantes hoy día en la mañana. Recordemos que el dinamismo en los mercados bursátiles a comienzos de la semana, la verdad que empezó bastante positivo. Esto tras las conclusiones de Jackson Hole de la semana pasada. Pero que de alguna forma se han conocido una serie de indicadores, datos de actividad, que han mermado un poco el desempeño en general a nivel global. Y terminamos la semana, la verdad que con un desempeño más mixto en los mercados, con los mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, con algo más plano, independiente que hoy día muestran retrocesos tras los datos que se publicaron en Estados Unidos. Y con desempeños más positivos por el lado de Japón, de los mercados desarrollados, y por el lado de Asia emergente y Europa emergente, principalmente el primero, Asia emergente, recuperando parte de las caídas que observamos en meses anteriores. Pero en general la tónica de la semana vino más bien asociada a los datos de actividad que se publicaron y que siguen mostrando de alguna forma una pérdida de momentum en el desempeño económico. Lo vimos a comienzos de la semana en los indicadores de confianza empresarial en China, lo vimos por el lado de Estados Unidos con indicadores de confianza, de consumo, y los datos de empleo hoy día a la mañana que registraron una menor creación de empleo que lo esperado, más allá que la tasa de empleo haya disminuido. Y también en el caso de Europa, que era una economía que se venía reacelerando, pero que en general ha venido perdiendo dinamismo durante el último tiempo. Y hoy día los datos de empleo, la verdad que de alguna forma no generan grandes cambios, pero sí nos empiezan a preparar, bueno, de qué es lo que puede pasar hacia adelante con la Reserva Federal. Sabemos, y lo ha mencionado la Reserva Federal, de que está en un paso, ¿no es cierto?, de empezar a normalizar sus herramientas de política monetaria no convencional, la compra de activos, y lo que va a empezar a caer ahora en mercados es que tras estos últimos datos de empleo, cuando empieza a ser, ¿no es cierto?, el momento en que la Fed puede empezar a anunciar esta modificación de calendario. Probablemente los datos conocidos hoy le quitan celeridad que esto pueda ocurrir en el mes de septiembre, y probablemente esto ya empiece a ocurrir hacia noviembre o hacia diciembre. Pero lo concreto es que en general los mercados durante esta semana, si bien más allá del rebote, ¿no es cierto?, de Asia emergente y Europa emergente, y el buen desempeño de Japón, Estados Unidos y Europa en general, con un ánimo más estable, la semana con caídas hacia los últimos días, ¿no es cierto?, compensando en la mayor efervescencia que se dio al comienzo, con lo que yo recalcaba inicialmente, estos indicadores de actividad, tanto en Estados Unidos, en Europa como en China, que muestran que si bien la economía global sigue creciendo, este momentum, este dinamismo que había anteriormente se ha ido perdiendo durante el último tiempo, tras la reducción de Delta, tras las restricciones de oferta que todavía siguen en algunos mercados, y tras las regulaciones que en China, ¿no es cierto?, se han aplicado durante el último tiempo que han tendido a afectar su actividad, junto con un desempeño, unas restricciones en materia de gasto fiscal un poco más importante en China durante el último tiempo. Uh-huh.
Cristóbal, desde la intervención del Banco Central en materia de tasa, esa sorpresa que nos dio hace algunos días, el dólar ha retrocedido con relativa fuerza. ¿Cómo lo ves de cara a lo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central sigue muy preocupado por la cantidad de liquidez que anda dando vuelta y con mayor razón cuando el cuarto retiro está a la vuelta de la esquina?
Claro. Quizá la noticia más importante del mercado chileno esta semana tuvo relación con lo que ocurrió con el Banco Central y estas discusiones, como tú mencionas, que se llevan a cabo en torno al cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y eso generó impacto sobre los activos chilenos. Uno de ellos, ¿no es cierto? Bueno, vimos aumentos de las tasas de interés, de renta fija en el mercado local durante la semana. El IPSA, también alineado a Latinoamérica, tuvo un desempeño negativo, no tan negativo como Brasil por las modificaciones tributarias que se anunciaron ahí, pero con caídas también en el IPSA. Y estos aumentos de tasa, independiente de que el cobre esta semana tuvo una tendencia de disminución a raíz de lo que comentamos anteriormente en China, la moneda chilena terminó apreciándose algo más de un 2% durante la semana, asociado básicamente, ¿no es cierto?, al aumento de las tasas de interés y también en lo que tiene relación con la posibilidad de hacer un cuarto retiro. De lo que uno podría pensar en términos de la moneda, bueno, aquí va a depender en primer lugar lo que pase con el escenario internacional, algo de menor de desaceleración, ¿no es cierto?, hemos visto durante el último tiempo. China se ha continuado desacelerando a pesar de que el cobre continúa sobre los 4 dólares, que refleja estas restricciones de oferta, pero va a estar muy condicionado a lo que tiene relación con el futuro manejo política monetaria del Banco Central y lo que tiene relación con posibles retiros adicionales, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones. Cuando en general los activos locales van a mantener en el corto plazo esta inestabilidad, probablemente asociado a las noticias, ¿no es cierto?, vinculadas a temas de flujos locales, lo que tiene relación con los fondos de retiro, o también cómo se va desempeñando la actividad. Importante destacar que la próxima semana tenemos publicación de datos de inflación. Uno de los factores importantes que se rescataron, ¿no es cierto?, el IPOM, más allá de mayor crecimiento, fue también esta mayor inflación y que va a llevar al Banco Central a subir su tasa de interés en niveles más acelerados. La inflación de la próxima semana también va en línea, ¿no es cierto?, con este conocimiento, en línea con las proyecciones que el Banco Central acaba de entregar, y los activos en general locales se van a ir moviendo en línea, ¿no es cierto?, con este flujo de noticias que se vaya publicando.
Excelente. Don Cristóbal, un abrazo grande, como siempre.
A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias y tengan buen fin de semana.
Adiós, Cristóbal. Buen fin de semana para ti.
Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management, con un panorama de los mercados internacionales y locales. Usted, señor director, bueno, usted ya lo es, pero si alguien no me escucha, puede ser un león de su propio tiempo, porque puede obtener su Peugeot, su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo anterior en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Bueno, y ahora en adelante puedes salir tranquilo, habiendo olvidado la billetera con las tarjetas de débito o las tarjetas de crédito, porque ahora, con un código QR, puedes pagar en un restaurante sin tocar plata, sin tocar máquinas, con parte libre de estudio, con descuento, cargar tu celular, o incluso recibir pagos con cualquier tipo de link. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y si usted busca vivir con más tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad, le recomiendo que conozca el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro. Se puede cambiar a vivir a un depto casa, penthouse o departamento. Hay 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. El proyecto es realmente increíble. Vaya, conózcalo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Construir confianza para hoy y para mañana es tremendamente difícil, sobre todo cuando estamos en un mundo donde hay disrupción tecnológica, el cambio climático llegó para quedarse, hay modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. Todo esto está pasando. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un mundo y desde un ángulo distinto? Bueno, la gente de PwC lo tiene clarísimo y por eso tiene una nueva estrategia que se llama The New Equation y busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
EconoRent, el convenio de empresa EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado G tiene la mejor plataforma de trading del mundo, se llama MetaTrader 5 y permite, entre otras cosas, por ejemplo, pensar hacer operaciones de dólar peso, comprar acciones en cualquier mercado, comprar commodity y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o de tu computador. Entre a MercadoG.com, baje la aplicación, pruébenla y van a empezar a operar de inmediato.
¿Está listo usted, señor director?
Estamos.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día tenemos con nosotros a un personaje que tiene una larga historia en el emprendimiento. Además, yo reconozco que lo he seguido desde hace mucho tiempo a través de redes sociales. Don Andrés Valdivia, en este caso, en su rol como fundador de Venue. Tú no, Andrés, no puedes decir cómo querés que lo diga. Venue.
Sí, Venue. Trabajaste en la Duna, ¿no?
Yo trabajé mucho tiempo en la Radio Duna. Fui director creativo de la Radio Duna como por 7, 8 años.
¿Viste? Cuando la radio era buena. Ah, no.
Cuando era una empresa familiar acá en León de Yañez.
Ah, perfecto, claro. De esa época. Gran trabajo.
Oye, bueno, cuéntanos en qué está ahí, qué es lo que es Venue.
Venue. Mira, Venue es, a ver, la forma más simple de escribirlo es diciendo que es como un Airbnb, pero de arriendos por hora. Es decir, son espacios donde tú no vas a ir a pasar una noche, sino que necesitas arrendar por X cantidad de horas para distintos tipos de uso, como puede ser celebrar, trabajar, juntarse, reunirse, etcétera. Y la idea no es solamente como tratar de darle una vuelta al modelo que ya tiene Airbnb armada, sino que proviene de un racional bastante sólido que dice lo siguiente: dice que si tú miras las cifras en todas las grandes ciudades del mundo, cada vez vivimos en menos metros cuadrados. Y eso lo miráis tú en Chile y en las ciudades de Latinoamérica, y es transversal a todas las clases sociales. O sea, hoy día muy poca gente vive más de 100, 120 metros cuadrados. Por lo tanto, celebrar el cumpleaños de tu cabro chico, a tu propio cumpleaños o lo que fuese, o juntarse con los amigos, el tercer tiempo, cualquier cosa que tú quieras hacer en tu casa, se hace cada vez más difícil porque te caen 15 personas, no más, ¿sí? Y eso es algo que...
A ver, pero espérate, André, cuéntame un poco cómo funciona esto. Así, hazme un caso de uso concreto.
Un caso de uso súper simple. Esto tiene dos patas, ¿cachai? Tiene por el lado de los usuarios. Por ejemplo, yo digo, oye, quiero celebrar el cumpleaños de mi hijo y tiene 5 años. Ya, entre la cantidad de hermanos de mi mujer, los míos, los padrinos, los amigos, los cabros del jardín, no tengo cómo meterlo en un departamento. Yo tengo un departamento que es un potrero, pero igual no me caen. Okay. Si tengo alternativa, o me voy a la plaza y doy jugo ahí en la plaza, yo con la mesita, los chip pop, ¿no es cierto? O me meto a Venue, encuentro un lugar, me meto a la categoría niños, busco un lugar que me guste, veo cuánto vale, lo buqueo durante, por ejemplo, 4 horas un sábado en la tarde, el dueño de ese lugar me va a confirmar ese buqueo, se me carga mi tarjeta de crédito y ese booking queda cerrado con unas ciertas políticas de cancelación que están explícitas en el sitio. Yo llego al lugar, hago mi pega, después me voy y 2 días después Venue le deposita al dueño del lugar, del espacio, la plata, menos una comisión cortita, una colita que le sacamos nosotros. Y por el lado de los dueños de los espacios, el mismo racional, digamos, el precio del metro cuadrado está tan alto y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, que básicamente cualquier persona que tenga un lugar especial, una terraza, una azotea increíble, una casa grande, un jardín increíble, va a ser cada vez más sentido rentabilizarlo en ciertos momentos muertos, o incluso los dueños de boliche establecidos también tienen horarios donde la calle no les provee nadie, digamos, por lo tanto también hace sentido cerrarlo. Te lo digo de una manera así, por ejemplo, yo podría arrendar un restaurante, qué sé yo, para 50 personas durante una noche para celebrar, qué sé yo, que me ascendieron la pega, lo que fuese, ¿sí? Y también hay un nicho bien importante que tiene que ver con el mundo de las productoras audiovisuales como locacionistas, es decir, que tú arrendáis una casa increíble en algún lugar porque necesitáis hacer una película, un comercial, o estudios para hacer shoot de fotos, o lo que fuese, ¿sí? Entonces la idea es ir creando un ecosistema de encuentro entre las personas, donde tú tenés por un lado gente que crecientemente va a tener necesidades de tener espacios que no son su casa, y post-COVID mucho más, digamos. O sea, los seres humanos estamos como tenemos una pulsión genética a encontrarnos, y yo hoy día no quiero que nadie se meta a mi casa ni en broma, digamos. Yo todo ojalá ocurra afuera, ¿sí? Sí. Por lo tanto, nosotros creemos que estos locos años 20 que vienen, digamos, cuando la gente se vuelva a reunir fuerte, va a requerir este tipo de servicio. Y llevamos un mes de marcha blanca y la verdad es que la respuesta ha sido bien increíble, sobre todo a nivel como de la opinión de la gente, que esto, porque esto no existía, es evidente que tiene que existir, digamos. Y por otro lado, los dueños de los espacios están muy contentos también, porque esto es un empujón para revitalizar una industria que ha estado, o sea, arrasada por la pandemia. O sea,
Andrés, pasaste muy rápido respecto al modelo de negocio. Tú dijiste, le cortamos una colita a quien arrienda. Solo paga el que pone la locación, no paga el que la arrienda. ¿Cómo opera?
Claro, mira, esto es, en general, como el canon o lo que dice la literatura sobre... esto se llaman negocios de platforms, ¿cierto? De plataformas. Tú tenés que... hay generalmente entre un 15 y un 20% arriba de la mesa que hay que distribuir de alguna manera. Por ejemplo, Airbnb cobra asimétricamente entre el arrendador y el arrendatario. Y nosotros creemos acá que tenemos que cobrarle, y le cobramos solo un 10%, no un 20%, a la persona que provee el espacio. ¿Por qué? Por una razón súper simple, porque el que provee el espacio tiene en Venue una gran cantidad de servicios internos en la plataforma misma, como dashboards de administración de su propio espacio. Puede ver cuánta gente la ha cancelado, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido, cuántos los promedios en el tiempo, cómo cambia su demanda, puede ver el precio de mercado, cómo se está fluctuando, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos que el servicio que le damos es un servicio de mayor valor agregado al, nosotros llamamos el owner, que es el dueño del espacio, ¿cachai?
De acuerdo. Perfecto. Oye, ¿y dónde están? ¿Están en todo Chile? ¿Están en Santiago?
Mira,
¿para dónde piensan expandirse?
Mira, la cosa es así. Empezamos en la región metropolitana, porque estos negocios requieren tener como una pequeña masa crítica inicial para que empiece a echarse a andar la bola de nieve. Entonces nos pasamos toda la pandemia conversando y negociando y discutiendo con dueños de espacio, con gente que tenía casas increíbles. Hicimos un propio scouting, digamos, por todo Santiago y hay un par de cosas en Rancagua y algunas cosas en Valparaíso. Pero esperamos ahora que empiece una campaña publicitaria, empiece a llegar el tráfico, ya estamos teniendo 400, 500 personas al día circulando en el sitio, de que se empiecen a interesar otros, digamos, una vez que cruzaron una cierta masa crítica, esto empieza a ocurrir de manera orgánica, digamos. Ya nos ha pasado que han llegado, por ejemplo, nos llegó una viña en Pirque increíble, que el tipo llegó al sitio y dijo, oye, yo quiero poner mi viña, y la subió, y punto. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo nosotros, digamos. Y eso debería empezar a ocurrir, y estamos disponibles a estar en todo Chile sin problemas. Y una vez que tengamos una cierta masa crítica de clientes recurrentes, lo que queremos es levantar capital para salir a Latinoamérica rápido. O sea, este negocio
no, dale.
Rapidez. ¿Eh? Y tenemos ahora...
Oye, Venue, es que digamos la página, porque yo al menos me quedé... Esto es Venue, se escribe becorta, ENEW.co.co. Claro, ahí está la página.
Sí, para porque como estamos en Chile, el .com costaba como básicamente la mitad del PIB de Chile, así que no lo quisimos comprar, así que nos lanzamos con el .co. Venue es un juego de palabras, ¿no es cierto? La palabra venue es como un lugar donde ocurren cosas en inglés, y lo que hacemos es jugar con el venue, que es ve algo nuevo, etcétera. Entonces es venew.co. Pueden meterse todos, están súper bienvenidos, la página está funcionando, está el e-commerce andando perfecto, todas las notificaciones andando, ya no estamos en marcha blanca, ya somos pro, digamos. ¿Mm?
Notable, Andrés, oye, felicitaciones.
Buenísimo,
.co, venew.co, que les vaya muy bien. Además, se parece mucho a Airbnb. Hay una gráfica parecida. Está bueno. Un abrazo.
Hay que ajustarse a los códigos de la industria. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Chao.
Venue con new al final.co. Está bueno, entretenido. A darle valor a espacios que no se ocupan quizás en algunos minutos. Oye, bueno, señor director, un abrazo para usted, que tenga un buen fin de semana. El domingo en la tarde lo quiero concentrado para ver si...
Igualmente, a ver si nos recuperamos.
La mufa.
¿Ah? Eso. Ya, pues. Buen fin de semana. Chao. Adiós.